Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de información desde Montevideo. Somos Alejandra Patrona y Federico Giurkovis.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Macri anunció un nuevo ajuste.
Junto con la creación de un impuesto a las exportaciones, el presidente argentino eliminó 10 ministerios, entre ellos Salud y Trabajo.
Sánchez quiere un referéndum en Cataluña.
El presidente del gobierno español propuso una consulta para reforzar el autogobierno de esa región.
El PT define sus pasos.
El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se reunió con su compañero de fórmula, Fernando Haddad, tras el veto judicial a su candidatura.
Reunión de alto nivel entre Irán y Siria.
El canciller persa Mohamed Javad Zarif mantuvo un encuentro con el presidente sirio Bashar Assad en Damasco.
Polémica en Guatemala.
El presidente Jimmy Morales no renovó el trabajo de la Comisión de la ONU que investiga la corrupción en ese país en medio de protestas de la oposición.
Condenaron a dos periodistas que cubrían el genocidio Rohingya.
Wallon y Cho So-woo, de la agencia Reuters, fueron sentenciados en Birmania a 7 años de prisión por posesión de secretos militares. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Amanecer de un día agitado.
El gobierno argentino anunció el recorte de inversiones públicas y subsidios en transporte y energía y la creación de un nuevo impuesto a las exportaciones.
También estableció un tope a los aumentos salariales para que no superen la inflación y congeló el ingreso de personal a la administración pública.
Según declaró este lunes 3 el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, estas medidas integran un plan para alcanzar el déficit cero en 2019.
En órbita conversó sobre este tema con el economista argentino Juan Valerdi.
A nivel económico, más de lo mismo, porque no han cambiado la receta, sino que han simplemente sacado paliativos para la misma receta, e incluso si siguen insistiendo con que iría el ministro de Economía en algún momento, porque veo además que están reforzando el Ministerio de Economía, podría ser Melconian, y Melconian es bastante más extremo que este muchacho. De hecho, creo que la economía va en el sentido de lo que dijo Melconian. Y Melconian en junio dijo que el dólar iba a 40, y ahí estamos. Pero también dijo otra cosa, que es, a veces una hiperinflación viene bien para ajustar variables. Así que, atención, porque puede ser que la gran mayor parte de las cosas que están pasando en la economía argentina no sea un accidente, no sea un error, no que esté en rumbo, pero no lo pueden decir. Llaman al FMI para tener de excusa, y ajustan y destruyen el Estado, destruyen la capacidad de planificación y de regulación del Estado, y de esa manera están montando un país en el cual las que mandan son las multinacionales, que además van a venir a comprar en saldo todas las empresas que hay allá, y ayudado por los cuadernos que le bajan las tarifas también a las empresas locales.
Le preguntamos a Valerdi sobre los efectos sociales de este nuevo ajuste.
Y esto no puede generar más que un problema social grave, porque además al mismo tiempo se está haciendo pedazos del mercado interno y la capacidad de poder adquisitivo del salario, ¿no? Que Macri desde el principio dijo que los salarios en la Argentina en dólares serán demasiado altos, lo dijo en la campaña, y ahí está cumpliendo con bajarlos, ¿no? Abruptamente, lo mismo con las jubilaciones, las asignaciones para los pobres y demás. Así que veo una conflictividad social creciente exponencialmente y un gobierno que antes de cambiar el rumbo va a recibir, por eso el Ministerio de Seguridad ni lo toca.
En la mañana de este lunes 3, el presidente, Mauricio Macri, aseguró que la situación del país deriva de problemas que en buena parte no se pueden prever.
En este sentido hizo referencia a la crisis de Turquía y Brasil y a la batalla comercial entre Estados Unidos y China.
Y señaló los casos de corrupción que implican al gobierno anterior como un factor que impide la confianza internacional en el país.
Además confirmó la eliminación de la mitad de los ministerios. Valerdi se refirió al mensaje del mandatario.
De todos los discursos del presidente desde que asumió hasta ahora, me parece el más patético. Porque además, no solamente dijo cosas que no son, como eso de que estábamos creciendo y que no se podían prever las tormentas y demás, que las encaró de frente, sino que además no dijo nada. Lo único que se dedicó es a dar excusas de por qué estamos ahí, porque Turquía, porque Estados Unidos la tasa, porque los cuadernos, o 50 excusas ridículas y patéticas más. Y no dijo ninguna medida económica, claro, no las puede decir porque en realidad alguna de ellas contradice todo lo que él decía. Así como en algún momento dijo un presidente que no sabe
contener y bajar la inflación. Es un presidente que no tiene capacidad, y él claramente lo está demostrando. También dijo que las retenciones eran malas y ahora las están subiendo. Más allá de que las suben con trampa, porque las sube una parte en peso fijo que se puede licuar si sube el dólar, las está subiendo hoy, y eso no lo podía anunciar porque no iba a resistir un archivo. Entonces le dejaron al ministro Duhovne, que yo creo que tiene los días contados, y que no lo cambiaron porque estaban esperando que haga el trabajo sucio de anunciar las medidas, implementarlas, y en algún momento yo creo que lo van a cambiar, sin duda.
Gobernar un país cuesta. Estos fueron los peores 5 meses de mi vida, dijo Macri en su discurso a la población.
Posible consulta.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, propuso que se celebre un referéndum en Cataluña sobre el estatus de esa región.
Sin embargo, aclaró que sería un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterminación.
Así lo hizo durante una entrevista con la cadena SER.
El jefe del Ejecutivo aseguró además que mantiene su apuesta por la ley y por el diálogo para resolver la crisis catalana.
Queremos dialogar, insistió Sánchez en la entrevista. También reafirmó la necesidad de reubicar a Cataluña en el Estatuto y la Constitución española.
Las declaraciones llegan en la previa de la festividad más importante para el soberanismo catalán, la Diada del 11 de septiembre.
El presidente español insistió en que una futura consulta popular debe buscar el fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, no la independencia.
En 2006, la región aprobó un estatuto de autonomía que fue parcialmente anulado por el Tribunal Constitucional.
Desde entonces está pendiente votar un nuevo marco que delimite las atribuciones del gobierno regional autónomo.
La lucha continúa.
El expresidente brasileño Inácio Lula da Silva recibió en la cárcel de Curitiba a su compañero de fórmula, Fernando Haddad.
El encuentro se produjo este lunes 3 con el objetivo de analizar nuevas estrategias tras el rechazo del Tribunal Electoral a la candidatura de Lula.
En tanto, el Partido de los Trabajadores informó que reforzará su campaña en apoyo al exmandatario preso por delitos de corrupción y lavado de dinero.
El analista político Patricio Gómez Talavera habló con En Órbita sobre esta situación.
El fallo era bastante previsible. Yo creo que ningún observador se asombró del fallo. Había muchos antecedentes. A nivel, sobre todo estadual, de que el fallo podía tener estas características. Básicamente, creo que tanto el PT como los opositores sabían que el fallo, por el tipo de ley, que es la ley de ficha limpa que regula este tipo de procesos, iba a tener estas características. La interpretación en los últimos años consideraba que una condena en segunda instancia era ya un requisito duro como para inhabilitar al candidato. Pese a eso, había antecedentes, por ejemplo, las elecciones de 2016, sobre 245 candidatos que estaban enmarcados en procedimientos similares, 198 fueron habilitados a competir por su alcaldía. Como contraparte, hay casos resonantes como Jader Barbalho, que compitió en 2002 por la gobernación de Pará, o casos en las elecciones del Distrito Federal en 2010, donde hubo candidatos que también fueron barrados, que fueron sacados de la competencia en el marco de la ley de ficha limpa de 2010. Básicamente se trata de una interpretación que el Supremo Tribunal Federal adoptó ese mismo año y que, digamos, enmarca la gran mayoría de los casos de personas con condenación en segunda instancia.
El objetivo del PT es continuar con Lula al frente de la campaña de cara a las elecciones del 7 de octubre.
Se hará énfasis en atraer a los indecisos y traspasar los votantes de Lula, la figura de Haddad, ex alcalde de San Pablo.
De alguna manera, la decisión del tribunal resolvió una interna creciente dentro del Partido de los Trabajadores entre un sector que lidera la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann, que buscaba sostener la estrategia de Lula hasta el final, hasta las últimas consecuencias, sosteniendo a Lula como candidato, y sectores más pragmáticos liderados por el ex gobernador de Bahía, Jax Wagner, que lo que insistían es ya consagrar la fórmula de Fernando Haddad y Manuela Dávila como definitiva para evitar que el proceso judicial y los vaivenes de la campaña y las limitaciones de una campaña sin un candidato en spots afectaran la capacidad de transferencia de votos de Lula a Haddad. El Tribunal Federal, si bien en una instancia suspendió por 10 días cualquier publicidad del Partido de los Trabajadores en el mismo acto que inhabilitaba a Lula, finalmente se reconoció la posibilidad de que incorporara a Haddad ya como candidato en los spots, haciendo, levantando esa suspensión de publicidad. de alguna manera el tribunal resolvió esa interna y todo parece indicar que ya la campaña va a comenzar formalmente para Fernando Haddad como candidato a presidente.
La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, destacó en Twitter que la formación jamás abandonará a Lula y defenderá su candidatura hasta las últimas consecuencias.
Y Lula continúa encabezando las encuestas.
Claramente la estrategia va a pasar por una maximización de la transferencia de voto de Lula, eso sin dudas, de capitalizar el discurso el discurso que marca el impeachment de Dilma como un golpe de Estado en 2016 y sobre todo maximizar el hecho de una restricción o inhabilitación de Lula que tiene flancos jurídicos muy complicados y muy debatibles. Yo creo que Haddad va a ir hacia una estrategia de máxima polarización buscando, acentuar el perfil ideológico de su campaña. En el sentido, Manuela Dávila es sintomática como rumbo narrativo de su campaña, es la lideresa del Partido Comunista de Brasil, que tiene una gobernación sobre 27, para contrapesar el hecho de que la presencia en redes sociales aún está en elaboración y de que el tiempo electoral de Haddad es francamente pequeño, no como el de Bolsonaro, que son 5 segundos por día, pero sí es francamente pequeño.
Era el analista político Patricio Gómez Talavera.
Encuentro estratégico.
El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, visitó la capital de Siria este lunes 3.
Se reunió con el presidente Bashar Assad en momentos en que se espera una nueva ofensiva del gobierno contra los reductos rebeldes.
Zarif subrayó la necesidad de acabar con los grupos terroristas concentrados en la provincia siria de Idlib.
Siria está realizando una limpieza total de los terroristas y los que quedan, en particular los del frente al-Nusra, deben ser expulsados de Idlib, declaró.
La zona fue ocupada en 2015 por varios grupos armados, entre ellos el frente al-Nusra, asociado a Al-Qaeda.
Bajo los acuerdos de reconciliación, allí se han trasladado quienes se han negado a rendirse durante el avance del gobierno en Alepo, Homs y Guta Oriental.
Desde 2017, Idlib forma parte de una zona de distensión patrocinada por Turquía.
En julio de este año, Damasco declaró que se reserva el derecho de usar la fuerza militar para recuperar la provincia.
Allí se concentran unas 3 millones de personas.
Siria vive, desde marzo de 2011, un conflicto armado en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a Daesh y el frente al-Nusra, entre otros grupos terroristas.
Se prevé que Irán, Turquía y Rusia se reúnan esta semana para discutir el futuro de Idlib.
No la quiere más.
La Unión Europea y los países que financian la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, lamentaron que ese país no renueve el mandato del grupo.
El viernes 31 de agosto, el presidente Jimmy Morales comunicó que había pedido al organismo de la ONU retirarse del país.
Lo hizo durante un discurso en el que se lo vio acompañado de la cúpula militar.
Durante el mensaje, vehículos militares estacionaron frente a las oficinas de la comisión, que funciona allí desde 2007.
Hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG y que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes. El año pasado se hizo ver al secretario general de Naciones Unidas muchas de las preocupaciones que el Estado de Guatemala tenía respecto del actual responsable de la comisión y de muchos de sus integrantes violando nuestras leyes, induciendo a personas y a instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad. Estos señalamientos hechos por la vía diplomática conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala.
De acuerdo con Morales, la misión presiona a la justicia.
La justicia selectiva ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía. Se ha violentado la independencia judicial pretendiendo manipular la justicia. Acciones que atentan contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Garantías humanas amparadas por nuestro derecho y el derecho internacional. Agoté todos los procesos diplomáticos y actué siempre de buena fe, pero no hemos visto esa buena fe por parte de la Organización de Naciones Unidas.
Hace un año, la CICIG y la Fiscalía de Guatemala denunciaron al mandatario por financiación ilícita de la campaña electoral en 2015.
Luego Morales declaró persona non grata al jefe de la comisión, el colombiano Iván Velásquez.
Y en los últimos días de agosto, los organismos volvieron a pedir al Parlamento la eliminación de los fueros del presidente para juzgarlo.
Lo más probable es que la mayoría de los congresistas se niegue, como ocurrió el año pasado.
El anuncio de Morales de no renovar el mandato de la CICIG, que vence en 2019, generó protestas por parte de figuras políticas y organizaciones sociales.
Así habló en el medio Prensa Libre el ex superintendente de Administración Tributaria, Juan Solorzano Fopa.
Considero que es triste que de alguna u otra forma nos quiera intimidar al pueblo, haciéndose acompañar de las fuerzas de seguridad, lo cual definitivamente no tenía razón de ser. Si era una decisión diplomática, no entiendo por qué necesita las fuerzas de seguridad entonces para que lo respalden, y menos mandar a las fuerzas de seguridad a las calles rememorando actos del pasado y prácticas del pasado como lo son los golpes de Estado militares. Qué bueno que la población está aquí espontáneamente, pacíficamente, haciendo valer sus derechos constitucionales sin molestar a otras personas y viniendo a dejar ver su descontento con la decisión.
Este lunes 3, Velásquez viajó a Washington a una reunión que ya estaba programada, según dijo desde la CICIG.
Silenciados.
Dos periodistas de Reuters, Wallon y Cho So-woo, fueron condenados este lunes a 7 años de prisión en Birmania.
Tras 8 meses de juicio, se los sentenció por delitos de una ley sobre secretos oficiales vigente desde el periodo colonial.
En el proceso, ambos inculpados y un informante de la policía testificaron que les habían tendido una trampa.
Hua, de 32 años, y Cho, de 28, escribían sobre la represión de las fuerzas de seguridad contra los rohingyas en el estado de Rakhine.
Sus arrestos generaron protestas a nivel internacional por la censura a la libertad de prensa.
Les incautaron 2 informes militares y el mapa de un poblado, por lo que fueron acusados de posesión ilegal de secretos militares.
La pena máxima para ese crimen en Birmania es de 14 años de prisión.
El secretario general de la ONG Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire, condenó la sentencia contra los 2 periodistas.
Es aterradora para el futuro del país. La premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, cubre asesinatos y ahora cubre la opresión de la prensa, apuntó en Twitter.
En tanto, el coordinador humanitario de la ONU en Birmania, Knut Hotby, se mostró decepcionado por la resolución del tribunal.
En una declaración difundida este lunes, Otbi subrayó que la libertad de prensa es esencial para la paz, la justicia y los derechos humanos.
Hasta aquí llegamos con En Órbita.
Escúchenos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.fundinews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En Órbita.